súper importante para todas nuestras vidas como mujeres. Porque a lo largo de la vida muchas cosas nos vienen en el camino. Y saben que el mundo no es como fue hace 100 años. No es como fue hace 10 años. La moral ha cambiado de miles de maneras. Y por eso es muy importante regresar a las cosas básicas de la Biblia. Porque la Biblia es el manual de la vida. Si yo quisiera usar este micrófono para cepillarme los dientes, bueno, estaría muy corta de ayudarme a limpiar los dientes, creo que los destruiría y tendría que ir con los papás y decir, oh, que son mis dentistas, ¿no? Es que hay un manual que viene con este micrófono, me dice cómo funciona. Y hay un manual en la vida, Dios nos hizo, nos dejó un manual. ¿Quieres funcionar bien en la vida? Ve el manual, te dice qué debes hacer en cada circunstancia de la vida. Si salgo de este manual, las cosas pueden funcionar, pero mal. Y después, por eso, hay tanta depresión hoy en día, tanta gente con angustia, tanta gente que quiere quitar la vida, porque no han seguido el manual de la vida. Así es de sencillo. Realmente hay un manual, dígale, las cosas van bien. No las digo, voy a tener angustia y aflicción del alma. ¿Qué prefieren? Que las cosas vayan bien, ¿verdad? Okay. Vamos a ver el manual de la vida para las mujeres, que somos todos nosotros. Pero antes de empezar, tengo una pregunta, y todos tienen su bosquejo, y quisieran que pusieran su nombre en ese bosquejo, porque todos traen lo mismo, ya hemos encontrado algunos que no traen nombre, y luego quieres recuperarlo, y no sabes cuál fue el tuyo. ¿Sí? ¿Ya pusiste tu nombre? Muy bien. ¿Sabes que también siempre a las mamás, cuando enseño a sus mamás, les digo algo que si quieren hacerlo, no les haría daño tampoco? Nos hemos acostumbrado a recibir, ¿cuántos seminarios no han tomado ya? Han ido a campamentos y toman cursos, pero ¿saben qué? Lo que hacemos es, comemos, ¿qué pasaría si todo el día estuviéramos comiendo esta comida y no hago ejercicio? Al rato estaría bien gorda. Y así sucede con las cosas del Señor. ¿Cómo? Recibo. Pero si nunca doy lo que recibo, ¿qué pasa a mi alma? También me pongo obesa. Y eso no agrada al Señor. Así que yo te quisiera invitar que al lado de tu nombre anotes el nombre de una chica que no pudo venir. Muchas chicas no pudieron venir que hubieran querido quizás. ¿No? Sé que del paro la mamá se asustó por Morelia y todos los narcos y no la dejó venir. Entonces, anota el nombre de una chica de tu iglesia, una amiga de la escuela, una vecina, a la cual tú puedes comprometerte delante de Dios al anotar tu nombre, que tú le vas a compartir lo que aprendes. ¿De acuerdo? Así que tienen tarea, saliendo de aquí, buscarla, dile, ay, quiero compartirte lo que aprendí en el campamento. ¿Ok? Le das el examen, le dices un cristiano, todo lo demás. Bueno. Una pregunta para iniciar. Si tú hubieras tenido la elección, si tú hubieras tenido voz y voto para nacer de algún sexo, ¿hubieras querido nacer mujer? Algunos están, sí. Y otros están pensando, pues quién sabe, si yo hubiera sido hombre, ¿cómo serían las cosas diferentes? ¿No? Bueno, si tu respuesta es sí, quiero decirte que has dado un paso muy importante acerca de cómo aceptar el plan que Dios ha tenido para tu vida. Pero si muy adentro cuestiones y hubieras querido nacer hombre, pues otras complicaciones pueden sugerir. Yo sé que aquí las chicas, pues aparte de las mamás y ayudantes aquí, todos son solteras. Quiero decirles que tres veces en mi vida me iba a casar, ya tenía el compromiso, estábamos en consejería para casarnos, y algo que me motivaba a casarme con esos diferentes chicos a lo largo de mi vida era en el nombre de Dios, querían servir a Dios en México, y así eso era nuestro enfoque. Pero no tenía paz, y con el tiempo, pues era mucha presión que la misma iglesia, los papás, la sociedad me ponían para casarme. Decidí no casarme en esos diferentes momentos, y ¿qué creen? Los diferentes chicos en diferentes momentos, ninguno fue misionero en México. Un chico embarazó a su exnovia de antes, pude haber sido yo. Por eso, quiero animarles, no son veras, piénsenlo bien. Y vamos a ver muchas cosas de la Biblia, de lo que dice acerca de ser soltera. Casarse es bonito también. Aquí tenemos algunas bien felices y casados y otras cosas, pero Dios da otra opción en la vida que quiero presentarles en esta mañana también. Como chicas solteras. ¿Cómo te sientes siendo soltera? Dices, qué bueno que no estoy casada a esa edad, ¿verdad? Bueno, ¿cómo te sientes siendo soltera y no teniendo novio? ¿Cómo te sientes siendo soltera y a lo mejor tú estás aquí y tienes novio? Cualquiera que sea tu situación, quiero decirte que ser mujer es un alto llamado de Dios. Así por eso se llama el título, el alto llamado de ser mujer. En la Biblia, el Señor dice que Él diseñó a las mujeres y puso en nosotros características únicas y diferentes y muy especiales. Nos dio características físicas, emocionales, mentales y espirituales a todos y cada uno de nosotros, desde la más pobre, la más pequeña, la más introvertida, porque todos somos diferentes. Algunos hablan mucho, otros no hablan, ¿no? Algunos son más tímidas, otros son más agresivas y demandantes, ¿no? Dios nos dotó a todos con diferentes características. Y quiero que vean en el Salmo 100, versículo 3, lo que Dios dice. Y la primera que lo encuentre, que se ponga de pie, por favor, y que me lo lea. Salmo 100, versículo 3. Gracias. Y nada más tache antes que la gente lo encuentre. Siempre es bueno traer un marcador así. Esos marcadores no los vendo, no gano. Pero son buenísimos. Son de los marcadores de lápiz amarillos. No traspasan tu página de la Biblia. Y cuando subrayas algo en la Biblia, lo que pasa es que te subraya a ti. Y así se sobresale de la hoja más adelante, ¿no? Cuando quieres buscarlo. ¿Qué dice Salmo 100, versículo 3? No tuviste voz ni voto en que tú hayas nacido mujer. Dios eligió que nacieras mujer. Y Él tiene un plan especial para ti. Y sabe que en lo personal a mí me encanta que Dios me hizo mujer. No nada más porque satisface mis necesidades, pero a mí me encanta que puedo contar con la ayuda de los hombres, ¿no? Llego al campamento, tengo maletas y claro, los hombres vienen y los cargan. Si fuera hombre y llego al campamento, ningún hombre va a decir, ¿te cargo tu maleta? ¿No? Y también cuando vivo, tengo una casa, la casa de ustedes de México, cuando algo pasa en la casa y no puedo arreglarlo, pues tengo amigos y soy amiga de sus esposas y ellos vienen y me reparan las cosas. ¿No? Y eso es bien especial. Si yo fuera hombre y en mi casa, ¿cómo puede decir a mi amigo, ven a arreglar? Yo debo de saber hacerlo. Así eso es lo que uno piensa. Y además ha sido el diseño de Dios para mi vida, hacerme mujer. En el Salmo 139, ya que estamos ahí en Salmo 139, versículo 13 al 17. Salmo 139, versículos 13 al 17. ¿Quién lo tiene? Muy bien, ¿puedes leerlo, por favor?
Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
¿Y 17?
Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas.
Y todas juntas. ¿Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos? ¿Cuán grande es la suma de ellos? Imagínense, Dios vio el embrión, lo cual significa que al unir el huevo y el esperma hay un ser creado. ¿No? Él está en contra del aborto porque ya hay un ser creado. Él es el creador de todas las cosas en el universo y lo hizo todo con orden y propósito. Él tiene un plan, no salimos de la nada. No fue una bomba atómica y así una explosión y aquí perfectamente bien formados, no. Por eso como mujer diseñada por Dios, también yo sé que tengo un propósito en la vida. Tengo que cumplir este propósito. Tengo que seguir el plan que Dios tiene para mí. Si no lo hago, voy a tener problemas, voy a tener angustias, voy a caer en depresiones. La formación de la mujer no fue un error. El error más grande es cuando una mujer no quiere aceptar ese papel que Dios diseñó y el propósito por lo cual ella fue diseñada. Y hoy en día estamos viendo muchas cosas de eso. Por eso, con el estudio del auto llamado de ser mujer, vamos a ver el plan que Dios ha tenido para la mujer, viéndolo con lujo de detalle, aunque quizá lo han oído muchas veces, va a ser muy específico para ti. Después, en la segunda parte, vamos a ver la perversión. Y no me gusta hablar de la perversión. La verdad, me da asco en mi panza, por decirlo así, hablarles de todas las perversiones que hay en nuestro mundo hoy en día. Y estoy segura que ya la edad que tienen han oído de esas perversiones. Quiero alertarlas. Sí, quiero advertirles. Ojo, luz roja. Si no siguen el plan de Dios, ustedes se están perjudicando y pueden caer en cosas muy feas en esta vida. Pero no vamos a terminar con la perversión, vamos a terminar después con los privilegios. Vamos a tener un tiempo para estar en nuestros equipos y contestar unas preguntas, conocernos más y también terminar viendo los privilegios que Dios nos da como mujeres. Porque cuando conoces los privilegios, disfrutas ser mujer. Y no sientes la carga pensando, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo... No, todo viene porque sabes que eso es lo que Dios quiere para ti, entonces lo aceptes con gusto en tu vida. ¿De acuerdo? ¿Están bien? ¿Despiertas? Ok. ¿Quieren hacer una pregunta? Ok. Interrúmpeme cuando quieran, no hay ningún problema. Aunque esté grabando, se graban las preguntas. Okay. Primero el plan. Vamos a ir a Génesis 2, 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. En el primer capítulo de Génesis, realmente, viendo ese plan para el hombre, vemos que es una maravilla lo que Dios ha escrito, porque Dios en su poder único creó todas las cosas y al final de cada etapa puso su sello de aprobación y dijo, y fue bueno, y fue bueno. En Génesis 2, 7, antes de leer lo otro, dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así Dios hizo a Adán. ¿Y cómo lo hizo? Dice en el capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios hizo al hombre a la imagen de Dios, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿cómo, en qué manera lo hizo conforme a su semejanza? ¿Es Dios con una cabeza, dos brazos, dos piernas, un cuerpo? ¿Así lo hizo? Mira, recuerden esto. Todo texto sacado fuera del contexto es un pretexto. ¿Qué dice el contexto aquí? ¿En qué imagen lo hizo? Lo dice así, tan claro. Dice, y señoré. Ese es el verbo clave en el contexto. Así Dios hizo al hombre para señorear. ¿En qué? ¿Sobre qué? ¿Que estuviera sobre qué? Dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Por más que amo a los animales, yo estoy sobre ellos. Ellos necesitan de mí. Si no les doy de comer, difícilmente van a comer. Y así Dios hizo al hombre en su imagen, para que señoreara. Cuando vemos la contaminación del mundo, no podemos decir, Dios, echaste a perder tu mundo. No. ¿Quién puso para estar señoreando en el mundo? Nosotros. Y cuando echamos a perder nuestro mundo, no tenemos otro que culpar, sino a nosotros mismos. Y lo mismo con nosotros en nuestras vidas. Así es que, en Génesis 2, 15 al 17, la primera parada, La primera, párate. Quien quiera primero. 15 al 17. Escuchen. Gracias. Así que en repaso vemos que Dios hizo al hombre a su imagen y su semejanza, con un cuerpo diferente a lo de los animales, con características espirituales. Pues Él puso al hombre y le dio órdenes. Le dio órdenes que él tenía que seguir, y el hombre podía comunicar con Dios. Él podía comunicarse con Dios. En Génesis 2:15, lo que leyó, dice que lo puso en el Edén para que él tuviera un trabajo. Trabajo no debe de ser difícil. Él lo puso en el Edén para que labrara, que él cuidara ese huerto y que lo guardara. ¿Qué pasó? No lo hicimos muy bien, ¿verdad? Por eso hay tanta contaminación en el mundo. Pero le dio un papel que cumplir al hombre, que guardara y labrara la tierra. El trabajo era para el hombre, que él labrara y guardara la tierra. Entonces le da un trabajo por hacer, pero agrega una posdata y le da un mandato que él tenía que cumplir. ¿Cuál fue ese mandato? Del bien y del mal. Él quería al hombre inocente, porque qué lindo es la inocencia y qué feo es la maldad. Por eso Dios dice que debemos de guardar nuestras mentes, y el cantito que entonamos desde niñitas, y cuidado ojitos lo que ven, por algo es. Hay un gozo en la inocencia, pero ya una vez que la perversión ha entrado en nuestras mentes, es difícil no seguir pensando en la perversión. Por eso es bueno la inocencia. Así que le dice que él tiene que comer de todo menos una cosa. Pudo haber dicho cualquier cosa. Él pudo haber dicho, puedes comer de todo, pero y todo es tuyo, pero no cruces esta línea. Él pudo haber dicho, puedes comer todo, puedes cruzar esta línea, pero no te raspes la cabeza. Pudo haber, y nada más puso una orden. Ese orden no fue algo difícil de cumplir, porque tenía libertad en todo. Y así Dios nos da libertad en todo. ¿Y qué hacemos? Vamos contra el corriente para hacer lo que no debemos de hacer cuando tenemos libertad de hacer todo lo demás. Bueno, Él dijo, esto me pertenece solo a mí, y quiero proteger tu inocencia. Eso era la idea del bien y el mal. Él quería que conociéramos lo bueno, nada más, no lo malo. Y así le dio de entender al hombre que él iba a ser el proveedor de la familia y también, a la vez, el líder espiritual, porque no dio ese orden a la mujer. Fue dado al hombre para que él fuera el proveedor, labrando la tierra, y a la vez el líder espiritual. Él tenía que comunicar este principio a su esposa. Él tenía que enseñarle lo que iba a pasar. Y la mujer, en medio de todo eso, Dios dice en versículo 18, había hecho todo, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Por eso fuimos hechos, para ser una ayuda idónea, en algunos casos, para un hombre. Y eso significa que la mujer iba a tener un papel súper importante, porque nadie más podía cumplir. Con todo lo que Dios había hecho en la creación, nada más podía complementar al hombre, nada más. Ella iba a tener ese papel bien importante como esposa. Ella iba a ser una compañera para eliminar la soledad del hombre. También ella no iba a ser ni inferior ni superior a él, sino que lo iba a complementar. Muy importante esa palabra, complementar. No lo iba a reemplazar, lo iba a complementar en todos los áreas de su vida. Físicamente, en sus tareas, con afecto, La relación íntima del hombre y la mujer, Dios diseñó al hombre y la mujer diferente en la anatomía para que estuvieran juntos. Todo lo que vamos a ver en la perversión del hombre con el hombre, en la anatomía no va. Y por eso hay enfermedades. Y por eso hay tanta gente trastornada por no cumplir el plan de Dios. Ni mujer con mujer. Dios no nos hizo para tener ese placer con mujeres. La anatomía te lo dice. Por más excusas que quieren dar, el plan de Dios es perfecto. La mujer en su área emocional iba a poder animar al hombre, apoyarlo y comunicarse con él, pero en sumisión. No es de ser tapete. Aquí solamente ponen mis chicharrones, ¿no? Yo mando. No, no, no. Es compartir tus ideas. Pero al fin y al cabo, el hombre es responsable delante de Dios y él toma las decisiones. Si él está equivocado, tú compartiste tus ideas, tu punto de vista, y te sometes a que él puede tomar la decisión. Si él se equivoca, Dios va a tratar con él. Pero mientras, Dios te va a honrar a ti por someterte. Pero no quiere decir nunca que no puedes expresar tu opinión con una buena actitud. No forzando tus ideas, pero sugiriendo, viendo y después sometiendo, dejando que el esposo tome sus decisiones y tampoco después diciéndole,
te lo dije,
¿no? Porque eso no es sumisión, eso es orgullo, ¿no? Así es que la mujer físicamente, emocionalmente, también mentalmente iba a estar con el hombre tomando esas decisiones juntos, consejos sabios y espiritualmente creciendo, obedeciendo y adorando a Dios juntos. ¿Ustedes no creen que el papel de la mujer para con el hombre no era importante? Súper importante, pues nadie más podía hacer eso. Por eso le hizo la esposa. No quiero que lo busquen. Quiero leerles algo en 1 Corintios 11, 8 y 9. Anoten nada más la cita. 1 Corintios 11, 8 y 9. 1 Corintios 11, 8 y 9 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Fuimos creados por causa del varón, para que él no estuviera solo. Por eso, si te quejas de un hombre, recuerda, Dios te hizo por causa del varón, para que él no estuviera solo. Y eso nos ubica. Yo no estaría si no hubiera tenido la necesidad de hacerme por causa del varón, ¿no? Imagínense, no sé, ¿algunas de ustedes, siendo tan chicas, han tenido cirugía alguna vez con anestesia general? Ok, una. Dos. Tres. Cuando te despiertas de la anestesia, ¿estás ya lista para hacer tu gimnasia? ¿Verdad? ¿Qué me pasó? Como, ¿no? Una camioneta pasó encima o algo. Tardes en recuperar todos tus cinco sentidos. Pues imagínense, vemos después que en Génesis, regresando a Génesis, vemos lo que pasó con Adán. Como enfermera yo veo y leo la Biblia como una enfermera y veo aquí la primera anestesia general que Dios permitió que viniera al hombre. Cuando dice en versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Es la anestesia general, ¿no? Apenas antes de esa cirugía, Adán había nombrado a todos los animales. ¡Todos! ¡Qué trabajo! Nada más yo tengo mis gatos y para pensar en un nombre para cada gato me cuesta, ¿no? Imagínense nombrar el género de todos los animales que existen. Nada fácil. Cansado, seguramente. Y inmediatamente viendo, no hay uno para mí, chango, changa. No, pues ni la changa me viene, ¿no? Hipopótamo, hipopótama, perro, perra y todo lo demás. Dios le da la anestesia general, ¿no? Y luego despierta, así medio noqueado, y ve a Eva, con sus curvas, su pelo precioso, su sonrisa, y la ve, y yo creo que tiene que haber dicho como algo como, ¡wow! ¡Eso sí es carne y hueso de mis huesos! ¿No? ¿Cómo te cuides en tu persona? Ahorita son jovencitas. ¿Cómo se cuiden desde ahorita? Para agradar a Dios. Porque nuestro cuerpo, cuando Cristo viene a vivir en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Si no me cuido, estoy ofendiendo a Dios. Y tampoco es de exagerar y paso horas en la gimnasia y en vez de... No, pero siendo desde adentro y afuera agradable para Dios. Algún día, si Dios permite que se casen, ¿cómo van a ser agradables para su marido? Si después no dejen que siguen cuidando su cuerpo, lo adentro y lo externo, el esposo que una vez vio una belleza en ti, ahora ve a alguien que no se preocupa por su cuerpo, puede fijarse en otras mujeres. Por eso siempre debemos ser agradables en primer lugar para Dios. Yo como enfermera trabajé con un médico que era tan ancho como alto, no exagero, impresionante. Y él era médico internista. ¿Cuándo creen que yo iría a un médico así? Su vida no concuerda con lo que él predica. Y si yo soy tan gorda, ¿qué demuestro a ustedes si no cuido mi cuerpo? Si no trato de arreglarme. Soy una embajadora para Cristo. Y es bien importante cuidar tanto lo dentro como lo externo. Muy, muy importante. Eso es parte del plan de Dios para la mujer. Así es que se dan cuenta que somos realmente importantes, de un valor incalculable para Dios en su plan y también para algún hombre, si Dios quiere, en su vida. Y si no, para Dios en su plan. Es bien padre vivir primero para Dios en cada circunstancia. Y si vives para Dios, vas a agradarle a Él y no tienes que preocuparte por agradar a los demás. Porque si agradas a Dios, claro, hasta los enemigos van a estar en paz contigo. Así dice la palabra. Sí, hay un dicho famoso que dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Así que si tú ves un gran hombre, piensa, ¿quién está detrás de él? Si en 10 años tú estás casada y tu hombre no es un gran hombre, no lo culpes. Piensa, Dios me puso junto a él para ser esa ayuda idónea. ¿De qué manera lo estoy ayudando para que sea el gran hombre? Muy importante. Es fácil en señalar el dedo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando enseñas el dedo a alguien? Tres te apuntan a ti. Somos responsables por seguir ese plan. Y después de esposas, Dios hizo a la mujer para ser madre. Por más que los hombres han intentado, no pueden. Me acuerdo Jack O'Brien, que fue un misionero aquí y estuvo sirviendo como pastor en Las Águilas en Guadalajara y luego del seminario en Puebla. Y él tenía 4 hijos. Y él dijo, ya con el quinto yo lo voy a tener para ayudar a mi esposa. Y como llegó Andrés y él fue el quinto y su esposa lo tuvo, dijo, ahí le paró. Porque no pudo. Era broma, pero el hombre no puede. Es ilógico. Dios no lo diseñó así. Dios dio a la mujer la capacidad de ser madre. Y en Génesis 3:20 dice, y llamó Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿No? Los roles básicos del hombre y la mujer están aquí en Génesis 1 y 2. Y la perversión empieza en capítulo 3. El esposo iba a ser, el hombre iba a ser el proveedor fuera y el líder espiritual dentro de la casa. No al revés. Esa de la mujer trabajando fuera de su casa nunca fue el plan de Dios para la mujer. Es parte de la perversión. No que la mujer no sea capaz, no que ella no puede hacer muchas cosas, pero Dios hizo a la mujer para que cuidara de su familia. Y hay muchas cosas que aún dentro del contexto del hogar, si tienes necesidad de hacer dinero, puedes hacer. Ella estaría en el hogar cuidando de su esposo y sus hijos. En Pablo nuevamente en el Nuevo Testamento remarca esto para que lo tengamos muy presente y quisiera que vieran conmigo en 1 de Timoteo 2. 1 de Timoteo 2. Y esas son cosas que hay que pensar si tú quieres formar un hogar con un esposo y tener hijos. El plan de Dios es que estés en tu casa. Y si no tienes deseos de estar en tu casa, debes de pensar si debes de hacer eso y casarte y tener hijos. En 1 Timoteo 2, 9 al 14, perdón, 9 al 15. ¿Quién quisiera leerlo? Ok. De pie, por favor, volteado para que escuchen, porque hablas muy caro.
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa de codosa, con pudor y moderación, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como Dios, como corresponde a las mujeres que protegen mi edad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con hombre.
Esto ha sido una enseñanza de mucha controversia por muchos años, pero no es tan difícil de entender, ¿ok? Primero, habla acerca de la apariencia, y en versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Ya ven qué importante es cuidar su exterior, no? Con pudor y modestia, eso es lo interior. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué dice eso? ¿Que no puedes usar oro ni perlas? No. En el contexto, viendo en la historia, las mujeres llegaban a reuniones con un peinado levantado hasta el cielo casi, con... Como hacen en las playas aquí en México con trencitas poniendo piedras preciosas para que cuando alguien entrara en una reunión que toda la gente volteara y dice ¡wow! Y ver lo externo y no ver lo interno. Y según Dios, ¿qué es más importante? Lo interno. Muy, muy importante. No creas la mentira. ¡Ay, ella no tiene novia porque está muy fea! No. Si la gente quiere ser novio de ti porque por tu externo, el externo se acaba. ¿Cómo eres de adentro? El amor para el Señor, eso llama la atención. Y eso es lo que dura. Es fácil casarte con el sapo. Sí, muy fácil. Luego les presento el sapo, lo traje, está arriba. La apariencia. Habla de cómo debemos de vestirnos con humildad. Y luego habla del testimonio, en versículo 10, dice, sino con buenas obras, como conviene, como corresponde a mujeres que profesen piedad. Eso habla acerca de cómo somos. Y si yo preguntara, ¿ustedes se conocen? ¿Sí? ¿Ella es una mujer de buenas obras? ¿Siempre quiere servir? Ay, ya se pone rojo uno. Estaba ahí comiendo y necesitábamos una hoja. Y luego no me acuerdo quién era que sacó. Ay, yo tengo una hoja. Digo, mira, ella es de servicio. Qué lindo que la gente se puede conocer. Ay, ella sirve. Ella está buscando ayudar a otro. Pero estamos aquí en la generación del yo-yo. Espero que me sirvan, que me traigan, que me hagan. Y no siento eso. Yo también puedo hacer algo en la vida. Hay muchas cosas. Dios me ha dado habilidades. Así es que es el testimonio. Tenemos un testimonio de que yo sirvo, tengo buenas obras. Y luego aquí habla del papel en la iglesia. Y mucha gente se confunde con lo que dice. La mujer, de versículo 11 al 14, la mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Está hablando del papel de la mujer en la iglesia. ¿Quién es el líder espiritual? El hombre. Entonces, ¿quién debe de ser al frente enseñando en la congregación cuando hay hombres y mujeres? El hombre. Eso de tener pastores no es el plan bíblico. Nunca. Por eso cuando me invitan a las iglesias para que comparta, digo, ¿es para las mujeres? Y si hay hombres, les digo, bye. Un colado aquí, ayúdalo a encontrar el cuarto de los varones, ¿no? Sí, porque Dios no me puso para enseñarles, me puso para enseñarles. Y eso vamos a ver en la segunda hora. Es en el servicio, el hombre debe de ser el líder espiritual. Y después, la mujer debe de ser, estar dispuesta a ser discipulada y también someterse al liderazgo, ¿no? Puedes opinar. Yo apenas hace una semana estuve con el pastor de mi iglesia, con la otra misionera, por algo que vimos. Estuvimos 2 horas con él, exponiendo nuestro punto de vista. 2 horas. Y al final tuvimos que estar de acuerdo, de no estar de acuerdo y someternos. Y es bien importante tener una buena actitud. Pero eso no implica que yo no pueda opinar. Puedo opinar y dar sugerencias. Si ellos están equivocados, tendrán que rendir cuenta. Pero yo soy responsable por rendirme cuenta, por someterme. Pero también compartir lo que veo. ¿Sí me explico? Callado no es. No puedo opinar nunca. Es nada más que yo no voy a ser la líder en la iglesia. Y terminamos esta porción con versículo 15. Pero se salvarán engendrando hijos. Entonces yo no soy salva. No tengo hijos. No significa eso. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Aquí habla del diseño de la mujer. Que después de amar a Dios y a su esposo, su mejor contribución en el mundo será cuando engendra hijos. Y que los formen en santidad, que aman y sirvan a Dios. Se salvará, aquí está hablando, de los dolores de cabeza, de lo que el mundo impone por no cumplir el plan que Dios tiene. Es lo que estamos viendo. Ahora las chicas no saben si deben de estar con chicas o con hombres. Los hombres no saben si deben de estar con hombres o con mujeres. No saben si deben de trabajar, si no deben de trabajar, no hay papeles para seguir, ¿ya? Porque han salido del plan y el diseño que Dios tiene para las mujeres. Quiero terminar esta porción leyendo Mujeres Dignas de Confianza por Anita de Enríquez, algo de Moisés. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Moisés? ¿Cómo se llamaba su mamá? Jocabed. Recuerden que Faraón quería matar a todos los niños, varones de los judíos, porque se estaban multiplicando y él tenía temor de que iban a dominar todo Egipto, y entonces los mataba. Y decía a las parteras, cuando nacen, mátalos. Pero la mamá de Moisés, Jocabed, tuvo su bebé y lo puso, ¿dónde? En una canasta en el río Nilo, a ver qué, y puso a su hermana al lado. ¿Y qué sucedió? Que la misma hija de Faraón lo encontró. Y mire lo que dice. Los meses que Jocabed tuvo a Moisés, porque después la necesitaba una nodriza para criarlo. Y llegó la misma mamá para criarlo. Y dice que los meses que Jocabed tuvo a Moisés fueron críticos. Aunque él era un pequeño, máximo 5 años de edad, cuando fue a vivir permanentemente al palacio de Faraón, ya había aprendido acerca del Dios verdadero, de tal forma que nunca olvidó de él ni de su origen. El entrenamiento de un niño empieza cuando nace. Algunos dicen que empieza en el vientre, ¿no? Cuando éste sale por primera vez a la escuela, la base de su carácter está ya formada. ¿Por qué es entonces a las mamás que no aprecian el valor y título de madre cuando les preguntan, ¿a qué se dedican? Ay, soy mamá. Nada. ¿Cómo? ¿Por qué creen que no he tenido hijos? Y ahora con Eddie es un gran desafío el niño que tengo, ¿no? Se ha dicho que la mano que cuida la cuna es la que gobierna el mundo. Y así fue en el caso de Moisés. Por eso sus mamás, invirtiendo en sus vidas, no saben el tesoro y lo que Dios hará con sus propias vidas. Por eso quiero animarles. Siguen el plan. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento mi versículo favorito en la segunda hora. Del plan de Dios para la mujer. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu plan perfecto. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra en nuestras vidas, a ser agradecidas que nos has hecho mujeres y buscar siempre cumplir con lo que tú dices. Ayúdanos con nuestras actitudes. porque podemos hasta ofenderte por no tener buenas actitudes en la vida, porque tú has dicho que el plan de Dios para la mujer empieza desde la actitud y después lo externo. Padre, gracias por habernos hecho mujeres. Queremos vivir para agradarte tan solo a ti. En el nombre de Jesús. Amén.